Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela?
Muy bien, gracias, Martín. Hoy vamos a hablar del perfeccionismo, una obsesión que trasciende lo físico y se traslada al rendimiento académico y profesional en jóvenes y adultos, pero trae sus consecuencias.
Zona Violeta, los rostros de la noticia.
Muchos soñamos y trabajamos por ser exitosos, reconocidos, premiados y con las mejores calificaciones, pero no todos lo logran. Y allí es cuando empieza justamente este problema. A nivel social, estamos habituados a reconocer estos logros y algunas personas se obsesionan inclusive con llegar a estas metas. ¿Qué pasa si no lo logramos o estamos tras la meta errada, podríamos decir, Anabela?
Este es un punto importante, Martín. Por ejemplo, yo me pongo como objetivo ser una basquetbolista de la NBA, pero me doy cuenta que no tengo la estatura ni las condiciones físicas o la edad para lograrlo. Quizás tengo un mejor contexto para triunfar como jugadora de vóley y estuve toda la vida yendo hacia un camino equivocado por no conocerme a mí misma ni a mis posibilidades. Y ahí es cuando comienza el conflicto que puede afectarnos incluso en nuestro relacionamiento a nivel social a lo largo de nuestra vida. Hablamos sobre este tema con la psicóloga boliviana Tatiana Flores Orozco.
Esa problemática del perfeccionismo es un desafío, digamos así, que nos imponen pues en el vientre materno, ¿no? Porque precisamente los papás, en un sentido de que de ser padres, y esos son los mensajes y son todos los estereotipos, como tú decías, respecto a lo que las sociedades nos indican, quieren, para empezar, ¿no? Sueñan con hijos perfectos, ¿no? Entonces, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social, ¿no? Entonces, se busca la perfección desde muy temprana edad. Esta parte llega a ser una idea central en la vida de las personas. Entonces, al ser central, yo busco la perfección, porque solo es eso, lo que yo busco, esa es la meta, ese es el sueño que voy a lograr, que voy a buscar. Y al no llegar, la perfección es una idea subjetiva. Entonces, al no llegar a esto, la persona se siente frustrada, puede generar ansiedad, puede generar depresión. Y muchas veces la autovalía, la autoestima de la persona, como yo no he logrado esa perfección, no puedo lograr llegar a esa meta, entonces no valgo, no sirvo, no puedo hacer, ¿no? Entonces eso me lleva a muchas confusiones y además mucha problemática a nivel personal.
Otro tema es la comparación, ¿no? Veo a personas de mi edad con logros para mí inalcanzables, o mis padres me quieren inculcar sus gustos y sus preferencias, o hacer cosas que ellos no pudieron hacer.
Sin dudas, Martín, eso se ve mucho, por ejemplo, en el baby fútbol, padres que no pudieron tener su carrera de futbolistas y depositan su frustración en los hijos. La psicóloga boliviana puntualiza este problema en los padres, que a veces les cuesta reconocer a sus hijos como personas independientes con sus propios gustos y sus preferencias en la vida, y en todos los casos, la comparación tampoco es buena según la experta.
Generalmente comienza esto de los patrones que se van de comparación, primero en la familia, ¿no? Entonces, con los papás. Este sentido de comparación a los adolescentes comienzan inclusive con las expectativas y los sueños que los papás tienen, ¿no? Entonces, los papás, ¿qué indican? Dicen, yo cuando era joven no hacía esas cosas, yo cuando era joven hacía esto, hacía el otro, ¿no? Entonces ahí tenemos otro tipo de parámetros, lo que el papá, la mamá no está tomando en cuenta, y ahí está un conflicto intergeneracional, que las situaciones, la familia y todo lo demás era totalmente diferente a lo que es ahora con el adolescente, con el hijo, ¿no? Entonces, de esa manera empieza a surgir ese conflicto, y más aún con el adolescente, ¿por qué? Porque el adolescente está en búsqueda de su identidad personal, y generalmente la identidad la buscan muy al contrario de lo que los papás o la familia es, ¿no? Entonces, si a mí como papá me encanta el rock, ¿no? Entonces, el adolescente, de hecho, por buscar su identidad y su manera de ser individual, va a decir, no, yo odio el rock, pero me gusta el reggaetón, ¿no? Entonces, ahí en esas cosas sencillas empieza a haber conflictos.
También están las exigencias en las instituciones educativas, que, por ejemplo, se ve cuando se da una beca solo a quienes tienen calificaciones altas o los premios a la excelencia, por ejemplo, ¿no?
Sí, Martín, y aquí la psicóloga marca una mezcla entre los conceptos de logro personal y profesional. Ambos deben separarse y equilibrarse.
Los estudiantes van a conocer, por ejemplo, personas que son extremadamente exitosas, muy exitosas, y ahí ya voy a tener muchos puntos de comparación. Y generalmente lo que nos muestran los medios de comunicación, la sociedad, las redes, es lo perfecto, ¿no? Y ahí entramos en una confrontación de ideas, ¿no? Para mí, perfecto. ¿Qué es ser perfecto? Es algo subjetivo, el logro personal y el logro profesional. Entonces, esas dos cosas deberíamos ser capaces de separarlas, ¿no? Entonces, no precisamente porque tenga un logro profesional altísimo, entonces, por ende, voy a ser una gran persona y voy a tener un logro personal altísimo, ¿no? Entonces, a veces estas dos cosas entran en confrontación, ¿no? Voy a ser un exitoso profesional, pero como persona tal vez me estoy hundiendo. Esa parte en las universidades tenemos que aprender a separar, ¿no? Separar un poquito para que precisamente no haya esta confusión.
¿Qué pasa cuando esa competitividad y sobreexigencia se vuelve parte de nuestra vida y ese joven se vuelve adulto y hace de ello su estilo de vida? Flores Orozco reflexiona también en este sentido.
En la naturaleza humana está el sentido de competitividad, ¿no? Entonces yo tengo que ser mejor que el otro o tengo que alcanzar aquellas metas que están estipuladas en la sociedad, en la familia, ¿no? Entonces muchas veces nos genera mayor conflicto porque no se toma en cuenta el joven, el adolescente, no toma en cuenta que son instancias diferentes y bueno, tengo un sentido de frustración, ¿no? Entonces me sobreexijo más, busco otros recursos para poder precisamente entrar en esa competitividad, ser competente, ¿no? Entonces ahí está la pregunta, ¿qué es ser competente? Generalmente el ser competente está ligado a que yo tenga estos logros, tenga reconocimiento social, reconocimiento ahora, por ejemplo, en las redes, que es ser importante, eso es muy, busco todo eso, ¿no? Entonces me sobreexijo. Cuando pasa que la sobreexigencia, la perfección es el punto central en mi vida, entonces voy a vivir a partir de ese punto central. Y eso me va a generar niveles de sobreexigencia y niveles altísimos de estrés. Y por ende, cuando estoy en un estado de estrés permanente, a la larga me va a traer consecuencias a nivel físico y también a nivel psicológico, ¿no? Entonces, en determinado momento hay que sopesar, hay que poner en la balanza, ¿no? ¿Qué es lo mejor para mí? Si es lograr, si es esta sobreexigencia o si, ¿qué es lo que realmente busco? Y ahí el adolescente, el joven, el adulto, debería primero reconocer aquellas capacidades y habilidades que tiene.
Es bueno aclarar que de todas formas uno debe plantearse metas en la vida, soñar con logros, con proyectos, pero tenemos que plantearlos sabiendo primero para qué somos aptos, ¿no?
Exactamente, lo que decíamos más temprano, conocernos a nosotros mismos. Esto es importante para saber nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El clásico estudio FODA, utilizado por las empresas para evaluar proyectos, también se aplica para un individuo. Esto nos permite ordenarnos internamente y evitar los daños a la salud mental y física, consecuencia de esta obsesión por la perfección, como lo detalla la licenciada en psicología.
Entonces voy a entrar en un estado de, primero, de estrés a que a veces se torna crónico, que actualmente lo estamos viendo mucho más latente, más aún con esta situación de la pandemia, lo estamos viendo más latente, situaciones de estrés crónico, ¿no? Entonces, donde las personas a partir del estrés se sienten, empiezan a tener problemas por el estrés físicos, ¿no? Dolores de espalda, dolores de cabeza, desarreglos intestinales y todo eso, ¿no? Entonces, la persona va a estar enferma, va a entrar en un estado puede entrar en un estado de depresión, un estado de ansiedad, ¿no? De depresión, como lo que hablábamos hace un momento, respecto a que, como yo no voy a llegar a ser como la persona o como el modelo que estoy soñando, aquello que siempre me han comparado o siempre he querido llegar, este modelo perfecto, entre comillas, entonces, ¿qué va a pasar? Yo me voy a frustrar, me voy a tener un sentimiento de incompetencia, voy a tener un sentimiento de desvaloración con mí misma. No puedo porque, bueno, no sirvo, y podemos entrar en un estado de depresión. Y la depresión, cuando no es tratada, cuando no es identificada a tiempo, puede desencadenar o puede llegar a estados de una depresión profunda y, lamentablemente, a un suicidio. Ese es el peligro de la depresión.
El estrés crónico es otro problema que genera diversas afecciones, como por ejemplo la ansiedad y los ataques de pánico, ¿no? Los especialistas están viendo con frecuencia esta problemática, Anabela.
Así es, por eso Flores Orozco resalta la importancia de una atención psicológica oportuna y a tiempo.
Voy a tener esas ideas, ¿no? De competitividad, de que tengo que llegar, o sea, voy a estar siempre activado. Y bueno, no voy a poder disfrutar de la vida, disfrutar del camino, me voy a centrar en la meta, pero no voy a poder ver todo lo que está aconteciendo, ¿no? Lo que actualmente se está viviendo, ¿no? Que estamos en una constante carrera y solo tenemos en la vista la meta. Y no vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, no estamos disfrutando de lo que está transcurriendo en nuestra vida, ¿no? Entonces podemos entrar en un estado de ansiedad precisamente por ese miedo de no llegar a la meta o al sueño, a la perfección que me he planteado.
Escuchábamos a la licenciada en psicología boliviana Tatiana Flores Orozco y sus consejos para saber cómo evitar la obsesión por el perfeccionismo y lograr metas y sueños acordes a nuestras capacidades.
Muchas gracias, Anabela.
Hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andas, Karen?
¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte. ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Qué novedades? ¿Qué ha ocurrido en el mundo de las redes sociales?
De todo, como siempre, así que ya arrancamos nuestra recorrida. Twitter. Jim Carrey celebró su cumpleaños número 60 en redes sociales. La estrella de cine subió un corto video a Twitter en el que se burla de su vejez. Tengo 60 y soy sexy, dice a la cámara mientras gesticulaba su cara y hacía esas muecas simulando ser un anciano. Esas típicos gestos tan característicos, ¿no?, del actor y que aparecen en la mayoría de las películas cómicas que lanzaron a Jim Carrey a la fama en los años 90, claro. Como la famosa La Máscara, ¿no? ¿Quién no vio La Máscara? También comentó que se va a dar un gusto en la noche de su cumpleaños. Esta noche comeré crema de maíz y duraznos colados. Y acompañó el video con un texto festejando haber llegado a ser sexagenario. Es mi cumpleaños, estoy viejo pero soy oro, los amo a todos, escribió.
Increíble, ¿no? Lo tomó con mucho humor. De todas maneras, ¿cómo pasa el tiempo, no? 60 años.
Totalmente. Ya, Jim Carrey. Lo mismo pensé yo, dije, 60 ya, que es una cosa.
¿Cómo? ¿Qué queda para nosotros?
Cuando uno es consciente de eso, ahí es cuando te llama la atención y decís, ya 60, o sea, ¿cómo pasa el tiempo? ¡Qué loco!
Instagram.
Kim Kardashian viajó a Bahamas con Pete Davidson, su nueva pareja, para alejarse de los escándalos de su ex, Kanye West. La mega estrella y empresaria disfruta de unas espectaculares vacaciones en el Caribe y cosechó millones de likes de sus seguidores. Compartió algunas fotografías en su Instagram donde luce espléndida a orillas del Caribe y el micro bikini. Madre Naturaleza fue lo único que escribió Kardashian como texto del posteo, que ha logrado hasta el momento más de 4 millones de likes y centenares de elogios.
Bueno, la está pasando bien, ¿no?
Sin dudas. Año nuevo, novio nuevo.
YouTube.
Una niña se cuela en la lista de youtubers más ricos. La pequeña tiene solamente 7 años, de nombre artístico Nastia y un canal llamado Like Nastia, y se ha colado como única mujer en la lista de youtubers mejor pagados del mundo, que este martes 18 hizo pública la revista Forbes.
¡Qué impresionante! 7 años.
7 años. La lista, ¿quién la encabeza? El famoso Mr. Beast, un joven de 23 años a quien ya hemos mencionado aquí en Enredados, y que el año pasado ganó 54 millones de dólares gracias a los 10 mil millones de visitas que tuvieron sus videos. Actualmente su canal cuenta con 90 millones de suscriptores. No, unos números estratosféricos.
O sea. Sí, recuerdo además a Mr. Beast, porque vos lo mencionaste, además por sus obras de ayuda, de caridad, de solidaridad, de alguna manera, con ese dinero, ¿no?
Totalmente, sí. Bueno, es de los youtubers más filantrópicos de esta plataforma, ¿no?
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum, tum, tum. Tum, tum, tum.
Un hombre estadounidense de apellido Brown, que era demasiado alto para los asientos de avión que reservó con espacio adicional, tuvo que ser reasignado a primera clase en un vuelo posterior. Se trata de un vuelo doméstico estadounidense, donde Brown tenía reservado un asiento de la fila de salida, ya que con 2,16 metros de altura necesita espacio extra para poder asegurarse de viajar cómodo, ¿no?
Está claro que no es un pasajero típico para la clase turista promedio, ¿no?
Exacto, y más en un vuelo doméstico, que son más chicos. Pero claro está, cuando abordó el avión descubrió que su estructura había sobrepasado el tamaño de la pequeña aeronave y como resultado la aerolínea cambió la reserva del hombre en otro vuelo y agregó una mejora de primera clase por su inconveniente. Brown, de 29 años, compartió su experiencia en un video en redes que ahora tiene más de 11,5 millones de visitas. Llamó la experiencia bastante agradable a pesar de su corta duración. El vuelo duró solo 40 minutos, pero fueron 40 minutos muy cómodos en comparación con lo que habría sido una simple tortura, dijo. Así que bueno, bien también por la aerolínea que se preocupó por darle a Brown un buen vuelo, ¿no? Más cómodo.
Sí, empatizó un poco con esa realidad, ¿no? Que no siempre se tiene en cuenta para las personas que evidentemente tienen otras características físicas, ¿no?
Sin dudas. Bueno, de hecho, él comentó que va a empezar a contar sobre los vuelos y cómo tendrían que por ahí adaptarse a personas como él. Me parece súper interesante también eso, ¿no? Su experiencia para otra persona que por ahí sufra lo mismo o le pase esto, esta misma experiencia.
Gracias, Karen, como siempre.
De nada, nos reencontramos pronto, Martín.
Zona Violeta, desde Montevideo,